Es la hora de abrir en perspectiva nuestra tertulia de economistas. Y por eso vamos saludando ya a María Dolores Benavente. Buen día. Gabriela Mordecki.
Hola, ¿qué tal?
Gabriela Edo.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Y Gabriel Papa.
Buen día.
¿Todos bien? Dispuestos a comentar para los oyentes algunos de los temas que en estos 15 días han aparecido en el escenario económico y financiero de nuestro país. Empezamos, si no les parece mal, por el mercado de trabajo, porque se conocieron datos a propósito del desempleo del mes de abril. Bajó, y bajó fuerte. En el trimestre móvil febrero-abril, este índice que calcula el Instituto Nacional de Estadística pasó de 12% a 11,2%.
No, está equivocado ese concepto. No es el trimestre móvil, no. Es el mes de abril.
Ahora son datos mensuales.
No hay más datos de
trimestre móvil. Es cierto, es cierto. Estábamos manejándonos con la rutina de antes. Ahora es el dato de abril. Quedó en 11,2%, un nivel que ya es similar al del promedio del año 99, cuando lo peor de la crisis todavía no se nos había venido encima.
Y ahí hay otra precisión metodológica, que es un problema. No son exactamente comparables. A ver, aquí ya en alguna tertulia creo que ya hablamos del tema, ¿no? Que hubo un cambio en la metodología y en el relevamiento que hace el Instituto Nacional de Estadística a través de la encuesta continua de hogares. Desde enero de este año se presentan datos mensuales. Antes eran datos que se trimestralizaban para bajar el error de la muestra, digamos, por el tamaño de muestral. Y entonces, además de eso, hay una población mayor. Antes era solamente las poblaciones de más de 5.000 habitantes, ahora es toda la población, incluso las zonas no urbanas. Y además hay un cambio en la muestra, digamos, en que ahora hay asentamientos que hace 10 o 15 años no existían, y por lo tanto la población es otra. Y ese es un problema que tenemos. Es decir, nosotros coincidimos en nuestra profesión en que hay series que no se pueden comparar un mes con el siguiente porque hay factores estacionales que juegan. Cuando tú decías recién los datos de marzo-abril bajaron del 12 al 11.2, tenemos ese tipo de problemas. No son comparables marzo y abril. Por ejemplo, hubo una Semana Santa en uno de esos dos meses, que este año cayó en abril y en otro año cayó en marzo. Entonces, solamente va a ser relevante la comparación cuando tengamos más de 12 meses de esta nueva serie. O sea, a partir de enero del año próximo podremos comentar, bueno, enero de este año comparado con enero del año 2006. Pero ahora no podemos, ni la comparación interanual, porque son sobre poblaciones distintas, ni la comparación intermensual,
porque estacionalidad.
Están buenas todas esas puntualizaciones, porque de todos modos la noticia ha estado arriba de la mesa y ha dado pie a especulaciones e interpretaciones. Ustedes están dándole el marco a esa discusión.
Claro, que no podemos hablar tanto ni con tanta contundencia como se ha hablado estos días del tema.
De todas maneras, quizás la noticia haya sido recogida abundantemente, porque como que estaba esa idea instalada de que había un piso en 12% y que no bajaba, y se veía que había avances en cuanto a la formalización del empleo, a mejora en la cobertura. De alguna manera hubo una destrucción de empleos de mala calidad y su sustitución por empleos de buena calidad, de mejor calidad, en cuanto a que están amparados por normas de seguridad social, etcétera, pero la creación de nuevos puestos de trabajo estaba limitada. Y parecía que no se bajaba de la cota del 12. Entonces, hechas todas estas precisiones que hace Javier y que corresponden, porque es a la sutileza de cómo comparar, si se puede, si no se puede, hasta dónde se puede, hay evidentemente un impacto psicológico de alguna manera, que es bajar de 12, ¿no? Y bueno,
lo único que en cifras tan variables como las mensuales, esta alegría de este mes capaz que se nos ofrece,
bueno, es consecutivo en el que se da una baja en el desempleo, ¿no?
Pero claro, comparando con qué, o sea, no es comparable, pero más allá de eso, yo creo que es importante, bueno, primero, es una lástima que no se haya mantenido, aunque sea una estimación para poder empalmar de alguna manera. Hablamos con Gabriela y cada uno empalma de la mejor manera que ha podido, pero tampoco son comparables en los periodos, porque los meses son mucho más volátiles. Entonces, a veces esta euforia que tenemos ahora, de repente el mes que viene se transforma en tristeza Sí. Más vale esperar y hablar en todo caso de tendencias del mercado, que esas sí son de mucho más largo plazo.
Claro. Según nuestros cálculos, en el primer trimestre de este año, el promedio fue 12,6 del desempleo, y según nuestros cálculos sería el mismo nivel que habría el año pasado en el promedio, si las series fueran esas nuevas, ¿no? Haciendo alguna empalme. Pero capaz que lo más interesante tal vez sea hablar de números, de personas, ¿no? El número de desempleados al primer trimestre sería más o menos 198.000, nosotros el año pasado pensamos que había 150.000 por ahí desempleados. No es que aumentó el desempleo, sino que como lo medimos diferente, descubrimos que hay más desempleados.
Las propias estimaciones del Ministerio de Economía para este año señalan que va a haber un leve descenso en la tasa de desempleo, afectado en casi medio punto por las plantas de celulosa. O sea que, sí. Que depurado ese efecto del desempleo más o menos en el resto del país, no sí. Plantas de celulosa.
Igualmente, capaz que es interesante ver lo que está pasando, esto que no uno esperaba que el interior mejorara. Sin embargo, estos datos nos dicen es Montevideo donde más baja el desempleo, y es en el sector comercio y restaurantes, en pleno mes de abril, que tuvimos una semana de turismo, ¿no? Donde supuestamente la gente se va, no es que se queda en Montevideo a hacer turismo.
Y muy interesante también, una cosa que la otra vuelta comentábamos, que así como hay varios países, porque hay una realidad distinta del interior, también hay varios países en relación al tamaño de las empresas. Otro análisis que hacía el Ministerio de Economía hace un par de semanas señalaba que el desempleo está golpeando más en algunas empresas de menor porte. O sea, las empresas más grandes como que tienen una propensión a contratar más gente, las empresas más chicas, sobre todo de la industria, señalaba, son las que han tenido un recrudecimiento en el desempleo. O sea, yo creo que es un análisis bastante más complejo y no podemos analizarlos a partir de un dato mensual.
Otra cosa que es importante, el que yo me fijo a veces es en el tratamiento informativo de los datos, ¿verdad? Los salarios, por ejemplo. Cada vez que sale el índice de medida de salarios, uno escucha análisis o en la prensa, en fin, de que, bueno, el salario real en el mes de mayo, que fue el que se conoció ahora, bajó un 0,5%. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando en el sector público los salarios suben en enero y no suben hasta el próximo enero, y en el sector privado están concentrados en enero y en julio. Lo que quiere decir que en mayo hubo algún aumentito, 0,1 creo que dio en el sector privado por un tema de relevamiento según la muestra respectiva. Claro. Y lo que hubo fue inflación, como todos los meses. Entonces, ¿cuál es la lógica de informar en mayo el salario real bajó 0,5? En todo caso, hablemos de, el acumulado del año, pero tampoco el acumulado del año, porque el acumulado del año se dio un aumento para todo el año, para el semestre, quizá los últimos 12 meses es lo relevante.
Ahora, más allá de que obviamente puede haber problemas y defectos en el tratamiento periodístico de la información, ¿no hay también un problema en los organismos encargados de
difundir
los organismos? No, pero los organismos dan información como la han dado siempre. El comunicado de prensa da en el mes, acumulado en el año y últimos 12 meses. Es el analista el que tiene que traducir a la opinión pública bien. Y no puedo decir que eso sea oficialista o opositor.
En el caso del desempleo no, porque no hay manera de comparar. Además de que hay un tema así de los medios, pero las estadísticas oficiales no te permiten hacer una adecuada comparación año a año.
No, claro. Estamos hablando de los salarios.
Claro,
hablando de
salarios. Correcto, te digo.
Entonces, el salario puede ser información como te digo siempre. El dato del mes, el acumulado en el año, los últimos 12 meses. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que saber elegir cuál es la información relevante.
¿Vos querés que te contraten a vos para todas las noticias económicas?
No. Yo he hecho periodismo económico y creo que entiendo el tema.
A mí me parece, volviendo al tema que había mencionado Gabriel de la formalización, que esto es un proceso muy importante que se está dando en el mercado de trabajo y que si uno mira los datos en los 12 meses, el último año a marzo, se crearon más o menos 25.000 empleos nuevos y el BPS tiene un alza de más de 120.000 empleos. O sea, este es el proceso de formalización que se está dando en la economía y que en parte es lo que decía Gabriel, el mercado de trabajo ha ido sustituyendo empleo informal por empleo formal. Este es un proceso que se basa en, o se debe, en primer lugar, pienso que a los consejos de salarios y también a la mayor fiscalización que están realizando, y a que durante la crisis muchísima gente se buscó, se revolvió en lo que pudo, y bueno, una vez que empieza a haber empleo, la gente se vuelca a los empleos formales, que son de mejor calidad.
A ver, entonces, el resumen, ¿cuál sería, desde tu punto de vista? Que en materia de desempleo estamos más o menos en los mismos números que hace un año, pero estaría mejorando la calidad del empleo.
Exactamente, exactamente. Eso sumado a lo que decían recién de los salarios reales, que también es un proceso que se está dando, que está subiendo el salario real, sube el salario mínimo, entonces hay una mejor situación del empleo en general, si bien el empleo, que me parece que es la variable que hay que mirar más, y no tanto el desempleo, que está afectado por la tasa de actividad, que es cuánta gente quiere...
Gente que entra y que sale del mercado.
Constantemente, entonces el empleo se ha creado poco, el año pasado lentamente, y este año un poco más. También está el efecto de lo que decía Dolores de las plantas de celulosa, que van a afectar al alza la
construcción. A estos temas, dándole un marco más global a los temas, inclusive empleo, salario y formalización, está creo que un gran tema pendiente, que es quizás el de este año o el del próximo, que es el modelo de relaciones laborales, al cual se debería detender, o por lo menos se debería empezar a discutir. Este es un tema bien importante, es decir, uno de los grandes cambios de este gobierno son las reglas de juego en materia laboral, la instalación de consejos de salario y el tema ley de foro sindical, y un montón de otras, una serie grande de otras reglas que tienen que ver con la regulación de la relación obrero-patronal. Se corre un riesgo importante, que inclusive creo que el ministro de Trabajo, en recientes declaraciones, se refirió a ellos, no entendí muy bien cómo, porque habló,
¿por qué?
Claro, porque se refirió a la posibilidad de volver al sistema de relaciones, al modelo de relaciones laborales vigente en los 50, de alguna manera, ¿sí? Y así como Maracaná nos está resultando difícil reiterarlo, ese modelo de relaciones laborales nos va a resultar muy difícil, imposible, diría yo, reinstalarlo. Es decir, no es el tema en este momento, pero nosotros somos conscientes, la audiencia, de que ha habido este cambio de juego de normas laborales, y había una reacción muy fuerte del sector empresarial, que llegó a hablar el año pasado de que el gobierno se propone desplazar de la gestión a los empresarios. Había, es decir, una crispación muy fuerte de los distintos actores. Evidentemente, el escenario económico, la proyección de variables, la inversión, requieren de un marco que no puede ser el del enfrentamiento, ¿verdad? Y a su vez, entonces, ¿cómo negociar? ¿Negociar centrados en un tema exclusivamente de distribución? Es decir, los consejos de salario hablan de incrementos en los salarios, con la participación del gobierno, que acota fuertemente los incrementos, pensando en proyectando una determinada suba del salario real, pero los acota, y dentro de eso negocian trabajadores y empresarios por rama. Es un tema de necesario, de condiciones de trabajo, de salario, pero que tiene que ver tan fuertemente centrado con la distribución. Hay que incorporar a la discusión temas que tienen que ver con la productividad, la flexibilidad bien entendida, la productividad, la competitividad, la incorporación de los conocimientos de los trabajadores a la gestión de los problemas de la empresa. Esa área es la que está pendiente. Y me parece que puede estar pendiente un primer momento de reinstalación de una serie de derechos, pero hay que ponerlo arriba de la mesa y pensar en ese nuevo modelo.
fijo que el Uruguay de hoy no es el de los años 50. El mundo de hoy está muy lejos del el mundo de los años 50, ¿no?
Yo creo que acá hay un par de aspectos bien interesantes. La Organización Internacional del Trabajo, que es la que regula a nivel internacional la normativa laboral, aconseja que en materia laboral, por más que tú tengas mayorías parlamentarias para aprobar determinadas leyes, esas leyes tienen que tener un cierto consenso social. Tú no puedes aprobar una ley que, por más que tengas las mayorías parlamentarias, deje muy enojados a los sindicatos, ni tampoco puedes aprobar una ley que deje muy enojados a los empresarios, porque esa ley va a estar en vigor, pero va a tener un cumplimiento difícil y complicado y conflictivo. Yo creo que el ejemplo que dio Gabriela hoy de los consejos de salarios es un muy buen ejemplo de cómo en un ámbito tripartito se pueden hacer las cosas razonablemente bien y en un razonable clima de paz. Fíjense que fueron más de 100 grupos, 47 que fueron, creo que fueron de la Cámara de Comercio. Podría decirte que prácticamente ninguno hubo conflictividad, alguna cosa muy aislada, en sectores donde había mucha concentración, como el grupo 14, el grupo, pero en general salió todo muy bien. ¿Dónde se complicó la cosa? Se complicó cuando, más allá de ese ámbito tripartito, se pretendió avanzar en una legislación, tanto en la ley de fuero sindical del año pasado, como en el decreto de ocupaciones, o como en el primer decreto que prohíbe, que no permite que la policía desaloje los locales ocupados, fueron normativas que avanzaron en aumentar el poder sindical, no aumentar el empleo ni mejorar el clima de las relaciones laborales. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de fuero sindical, por ejemplo, que prácticamente imposibilita echar a un empleado por el solo hecho de que esté sindicalizado, fortalece el sindicato, pero de una forma artificial. Es como que de manera salió una ley que dijera las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio no se pueden fundir. Obvio, la Cámara de Comercio aumentaría la membresía en forma astronómica, pero eso es real, es porque damos buenos servicios, no, es porque la ley nos dio una manito. Bueno, eso yo creo que no le hace bien a las relaciones laborales y creo que sustituye una cultura que en el siglo XXI, no en el siglo XX, mediados, década del 50, sino en el siglo XXI la cultura de relaciones laborales debe ser de cooperación y colaboración y no de confrontación como la está llevando esta normativa.
Sí, a mí lo que me parece es que, tal vez en esto de la ley de los fueros es que se quiso responder a una realidad que sucede en muchas empresas y es que cuando se forma un sindicato, enseguida para no tener problemas...
estaría contemplado en cualquier normativa internacional en el inicio del sindicato y luego solo a los dirigentes, no a todos los afiliados.
No, puede ser.
Es consagrarle una movilidad al funcionario privado, ¿no?
No creo que estemos... Estábamos hablando de desempleo, de creación, de destrucción. No creo que haya una movilidad. Tampoco hay que exagerar.
Correcto, pero sí. Es una tendencia.
A mí me parece
como que vos dijeras, no se pueden fundir las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio.
Que se viene, me parece que esto responde a una realidad que existió, tal vez además agraviada por la crisis, dentro de las empresas en las cuales sucedían estas cosas. Entonces, hubo un compromiso además, anterior del propio partido de gobierno, de llevar adelante este tipo de medidas.
Si es por los compromisos, hay compromisos que se cumplen y otros que no se cumplen, felizmente. Digo, eso a esta altura en este gobierno no es,
es una
regla para tener en cuenta.
Es que habiendo un ámbito tripartito que funcionó muy bien, esas cosas no se hayan disminuido en el ámbito tripartito.
Sí,
y se hayan aplicado las medidas.
La otra que
es trascender también, ¿no? Es decir, no empantanarnos en esta discusión, sino poner esos otros temas arriba de la mesa. Productividad, competitividad.
La relación laboral y no solo el salario.
Claro, sí, eso estoy de acuerdo. Debería haber una profundización en los temas negociados.
Y legitima mucho más.
Pero pienso que eso es una cosa que se va a dar además con el tiempo, ¿no?
En este marco normativo.
En realidad muestra lo que vamos a enganchar este tema con los primeros minutos. Los números que dicen, tú lo decías, Gabriela, muy bien recién, el empleo dejó de crecer a partir del año pasado, había venido creciendo muy fuerte en el 2003-2004 y algo pasó a partir del 2005 que la pendiente de la tasa de empleo se acható. Es decir, que la velocidad con que se creaban puestos de trabajo se desaceleró mucho.
Cuando
¿qué pasó? Pasó que subió, se aceleró el crecimiento del precio, es decir, el salario real, y hubo la introducción de costos implícitos, no salariales, que son estas regulaciones. Entonces, en la ecuación de un empresario, yo puedo pagar cierta cantidad de masa salarial, se me aumenta el precio, aflojó la cantidad. Me imponen costos implícitos de contratar más gente, contrato menos gente. Así funciona el mercado.
Estamos en las 10:02.